7:05 en RCN Radio. Resultados de la encuesta de Jan Haas para la Alianza de Medios. Resultados bien interesantes. Esta es la última fotografía del año 2017. Siempre decimos eso. Fotografía es la imagen de un instante de lo que están pensando los encuestados a propósito de las elecciones del año entrante. También sondeamos imagen del presidente, de las distintas instituciones. Hicimos varios escenarios sobre las posibles alianzas de cara a las elecciones presidenciales. En fin, una encuesta bastante, bastante jugosa. Nos acompaña Osvaldo Acevedo, es el director de la encuesta, de modo que si alguno de los oyentes tiene inquietud, preocupación o queja, bien pueda dirigirlas a Osvaldo Acevedo. Buenos días.
Que es el Buenos que días. Lleva el bulto.
Sí, sí, sí. Osvaldo, ¿qué tal? Bienvenido.
Bien, muchas gracias.
Bueno, Osvaldo, empecemos por el principio, y es los datos de la encuesta que hablan de intenciones de voto y el resultado en donde gana el voto en blanco. No se nos puede olvidar eso, es decir, el voto en blanco es muy significativo. Recordemos los datos y ya le planteamos una pregunta a Osvaldo Acevedo para ir entendiendo los resultados de la encuesta.
Muy rápidamente, Yolanda, el voto en blanco está con 29%, Sergio Fajardo aparece con un 15%, Gustavo Petro con un 13%, No Sabe No Responde 8%, Germán Vargas Lleras 7%, Iván Duque 6%, Humberto de la Calle 5%, Marta Lucía Ramírez 4%, Clara López 4%, 2% tiene Alejandro Ordóñez, Piedad Córdoba, Juan Carlos Pinzón, Rodrigo Londoño y Carlos Caicedo tienen cada uno un 1%, y al final está Frank Pearl con un 0,4%.
Bueno, pregunta para Osvaldo Acevedo, para destacar en estos resultados. Decíamos esta mañana, no sé si estábamos acertando, que voto en blanco se termina decantando por alguno de los candidatos y buena parte del No Sabe No Responde. ¿Qué decir en este caso?
Bueno, entonces, primero que todo, para verla en contexto, esta es la encuesta que marca el final de la segunda etapa del proceso electoral de Colombia del año 2018. La primera etapa fue aquella en que se presentaron todos los aspirantes, que llegaron a ser casi 50. Sí. La segunda es esta, en que se decanta a 13, que son las personas que están contempladas en esta encuesta. Posteriormente, la tercera termina al momento de la elección de Congreso, donde ya seguramente serán menos candidatos, y después ya vamos a la última, que es la etapa final, que arranca en marzo y termina en mayo, que ya es la propia elección de la primera vuelta. De manera que en este momento esta encuesta recoge la información de la final de la segunda. En cuanto al tema del voto en blanco, es lo siguiente. Normalmente en las encuestas, cuando se le lee por teléfono o personalmente se le lee unas opciones al encuestado, hay unas que dice ninguno, o no sabe, o no responde, o en blanco. Pero cuando se presenta un tarjetón en papel, la única opción que le queda al que no está decidido es la opción del blanco. De manera que hacia el voto en blanco se dirigen muchos de esos indecisos. Por lo tanto, en este momento en que estamos todavía 5 meses de las elecciones, hay un 29% en blanco más un 8% de no sabe, un 37%, que es lo normal de las proporciones para esta época del año.
Normal, pero que seguramente va a ser muchísimo menor ya frente al tarjetón en la
sí, por
en
lo
la
menos en las dos últimas elecciones presidenciales hubo un blanco muy alto, que fue el 4%.
Ay, pero
en la otra hubo uno del 1.8.
Es decir, nunca ha pasado el voto en blanco de 4 o 5%.
Fue muy alto en esa ocasión y es poco probable que llegue a 5%.
O sea que es posible que todo esto se decante ya cuando estemos en la tercera etapa.
Sí, señora.
Sí. Osvaldo, hablemos de un ganador clarísimo que usted haya identificado en esta encuesta, más allá de que pueda ser el primero o el tercero, en fin, uno que de verdad gana y logra recoger una intención de voto importante en esta encuesta en particular, y uno que definitivamente pierde, le va mal en esta encuesta.
Bueno, por la circunstancia particular de las elecciones del Centro Democrático y de la Gran Alianza por Colombia, los candidatos Iván Duque y Fajardo tuvieron mucha exposición a medios. De manera que eso les da una ventaja frente a los demás. Mientras que otros, como Vargas Lleras y Marta Lucía, no han tenido ninguna figuración en los últimos meses, de manera que pueden aparecer o bajando o estáticos. De modo que esos son como los dos fundamentos, pero de decir un ganador, pues obviamente uno se va por los que están de número
primero,
uno. Número
claro. Pero mire usted, el caso de Gustavo Petro también es bien llamativo, porque tampoco pasó nada excepcional con Petro entre septiembre y diciembre, y sin embargo sí, tiene un
sólido
voto consistente. ¿Qué pasa con
¿Tiene
con
margen
Petro
para crecer?
Petro es, para mí, un fenómeno. Porque muestra una fortaleza, yo nunca la había visto, y sobre todo está dispersa no solamente en Bogotá, sino también en la costa. De manera que tiene una votación muy alta y prácticamente está empatado con Fajardo, porque uno dice que Fajardo va ganando, pero en la realidad estadística están empatados los dos.
Uh-huh. Osvaldo Acevedo nos acompaña hoy, es el director de la encuesta de Jan Haas, está conectado con nosotros también Fernando Quijano, director del diario La República, que es uno de nuestros periódicos asociados en esta encuesta. Fernando, el dato que le llama la atención, un dato en particular, hay mucha información en esta encuesta, la estamos decantando. ¿Cuál es el dato que le llama la atención?
A mí, Yolanda, y queridos oyentes, lo que más me llama la atención son las dos preguntas que tratan de recoger esa actitud que subyace, la subyacente de las personas. El tema de a quién invitaría a almorzar a su casa y a quién le prestaría plata. Esas dos preguntas que marcan mucho la diferencia de esta encuesta, tienen un alto contenido de confianza y que le genera de una u otra responsabilidad frente a los candidatos. Y dentro de los análisis que hace Jan Haas, me llama la atención que, pues obviamente, todos conservan un orden. Siempre se le presta la plata a los mismos, de acuerdo a la intención de voto, y a los mismos se le invitaría a almorzar. Pero hay un dato en el estrato 1 que la gente, por ejemplo, le prestaría plata a Germán Vargas Lleras.
Interesante, en el estrato 1, que eso pase, pues, sí. Porque uno pensaría, Fernando, que en el estrato 1 pudiera tener más acogida un candidato como Gustavo Petro, mucho más popular, pero sí, la gente le prestaría más plata en el estrato 1.
Claro, pero es que Germán Vargas, digamos, en los últimos tiempos dio casa gratis venteada.
Pero
entonces también lo ven como un proveedor de
la capacidad de pago.
Pero Fernando, a mí me parece que el dato más llamativo es que 67% no le prestaría a ninguno. A ninguno.
Ah, no, obviamente.
A mí me parece que más que nivel de confianza, lo que hay es un nivel altísimo de desconfianza. 67% dice: a ninguno de esos candidatos yo le prestaría. A ninguno.
Y el otro dato de estos que se trató de hacer un poco de minería, de que la gente verdaderamente diga lo que piensa, es que 6 de cada 10 ciudadanos de la región Caribe confiesan que incumplieron el pago de sus deudas. Digamos, ahí también hay otro tema preocupante cuando uno compara estas preguntas abiertas por regiones. Y obviamente lo que más le preocupa al país es el tema de la economía. El 28 de cada 100 personas están preocupadas por el rumbo de la economía y a 2 le preocupa el tema de los impuestos. A mí me parece que cuando uno agrupa el tema económico, vuelve a salir a flote que el tema de la coyuntura política tiene que ver con la economía.
Ese me parece un punto central que quisiera preguntárselo también a Osvaldo, Yolanda, porque a comienzos de año hablábamos de la corrupción como un tema que pudiera estar allí también en el centro del debate y de las preocupaciones. Y siempre se ha hablado del asunto acuerdo de paz también como un asunto determinante. Sin embargo, acá se muestra que la cosa va, como dice Fernando, por el tema de la economía. ¿Eso pudiera ser el asunto central de cara a los próximos meses, Osvaldo, y algún candidato que tenga una identificación mejor con esa preocupación que tienen los encuestados por los asuntos económicos?
Bueno, sobre ese tema hay que analizar la encuesta en su conjunto para poder sacar conclusiones, porque si uno la mira desprevenidamente piensa que los dos problemas de fondo van a ser salud e inseguridad callejera. Sí. Pero si uno ya la combina con las demás preguntas, va a entender que la economía está pesando muchísimo sobre el bolsillo de los colombianos. Pero la economía tiene dos características negativas para el tema comunicacional. Primero, que no es fácil demostrar en gráficos. Y segundo, que a los colombianos no les gusta reconocer que la están pasando mal económicamente. De manera que por esas dos razones no se evidencia tanto en la encuesta. Pero sí, seguramente, como ha pasado en muchos otros países del mundo y aquí en Colombia, ahora que el año entrante va a cambiar el gobierno, el tema central, lo de la paz, ya los colombianos hemos pasado la página y va a haber tantos cambios, es muy probable que la economía va a ser el tema central de la próxima elección presidencial, y eso le trae como oportunidad a Colombia dejar a un lado el pesimismo para concentrarse en el optimismo.
Pero al final perdón, María Elvira, que la interrumpa, que no hemos dejado hablar al profe Restrepo. Uh-huh. Él dice que todo es cuestión de plata y pareciera que, por lo menos a la luz de lo que puede estar pasando, va a ser un tema crucial de la campaña, profe.
Así es, Yolanda. Fíjese usted que, además de lo que mencionaba Osvaldo, en el sentido de que la situación económica es un problema muy serio, el 81% de los encuestados dice que su situación económica es mala, aun cuando un porcentaje, digamos del 13%, dice que la situación económica del 17% dice que su situación económica personal y familiar ha mejorado, pues un 22% dice que ha empeorado. Y cuando uno ve los problemas que más le preocupan, además de la inseguridad ciudadana, uno podría decir que pues los tres, cuatro primeros, cinco primeros tienen que ver, hasta los siete primeros, además de inseguridad ciudadana, tienen que ver con la economía, incluyendo los impuestos. El conflicto armado ya está muy por abajo, es el último de los problemas que le preocupan a la gente. Y fíjese usted que al puro final de la encuesta hay un indicador que también muestra que la situación es preocupante en esa materia, y es esa pregunta que le hicimos a la gente acerca de si se había atrasado en las deudas. Un porcentaje del 45%, 43% revela que se ha atrasado en el pago de deudas. Esto es lo que se ha reflejado en esa discusión sobre si hay que bajar o no los impuestos. Todo el mundo, viendo la situación económica tan mala que revela en esta encuesta, pues dice, bájenme los impuestos, porque necesito más ingreso.
Cuestión de plata. 7:16 a.m. Antes de ir a los escenarios de las posibles alianzas, le quiero trasladar a Osvaldo una inquietud que me planteaba ayer alguien a través de la red de Twitter. Decía, ¿cómo es posible que ustedes digan que con 1.300 encuestados ya definieron lo que van a decir 40 y tantos sí. millones de colombianos? Y eso pues tiene que ver con la muestra, la estadística, en fin, y dejo que Osvaldo, que sabe de estos asuntos, porque los periodistas no sabemos de estos asuntos, nos explique cómo es posible que una muestra de estas refleje lo que pueden estar pensando millones de personas.
Eso básicamente es lo que uno estudia cuando ve estadística, que no es una materia fácil dentro de...
No, no, es complicadísima.
Pero si uno hace un muestreo, quiere decir, si uno selecciona de un universo una muestra de personas con mucho cuidado, de manera que no haya ninguna probabilidad de que se sesgue por ninguna parte, dentro de los márgenes de error normales, una muestra de 1.000 representa muy bien representado a los 50 millones de colombianos, o en este caso a los más de 36, casi 36, que son los que mayores de 18 años que tienen capacidad de voto. Es más, si uno se baja hasta 600 encuestas, también le va a dar muy muy similar, pero con unos rangos más amplios de...
Con más margen, mayor margen de error.
Exactamente. Y si uno hace más de 1.000, está básicamente botando la plata.
Bueno, ¿y el margen de error de esta encuesta, Osvaldo?
Para 2% para una confianza del 95% y para un factor de 15 puntos, como es lo que tenemos para Sergio Fajardo.
Muy bien, 2% quiere decir que entonces uno puede sumar hacia arriba o hacia abajo el 2 en los porcentajes que aparece.
En cada una de las preguntas va cambiando el margen de error, pero en forma general es esa.
Es el 2, muy bien. Pasemos a un aspecto interesante de esta encuesta. Es una encuesta de Jan Haas para la alianza de RCN Radio, la FM, Noticias RCN y los periódicos La República, El Colombiano, El País, El Universal y Vanguardia Liberal. Pasemos al escenario de las posibles alianzas, José Manuel. Alianzas que seguramente se pueden cocinar antes de la primera vuelta. Algunas alianzas que ya están incluso anunciadas, sí, como la alianza, por ejemplo, del Centro Democrático, Marta Lucía Ramírez y demás, y otras de las que se puede hablar porque hay quienes dicen hay afinidad entre estos candidatos y podrían hacer alianzas.
Sí.
Yolanda, si usted me permitiera una explicación rápida de marco de referencia. Dentro de los seis primeros candidatos hay uno que es muy diferente a los demás, porque los demás, los cinco, han tenido todos una trayectoria política de elecciones presidenciales, de manera que tienen una ventaja muy grande sobre uno que está recién llegado, que se llama Iván Duque. Uh-huh. De manera que los seis puntos que marca Iván Duque son simplemente como el case o el punto de partida para una persona que no es conocida por los colombianos porque no ha tenido la experiencia de los otros cinco. De manera que a medida que se desarrollen estos tres meses de la tercera etapa, es muy probable que Iván Duque va a ir subiendo y va a ir posicionándose en un estado similar a...
En ese sentido, ¿diría usted que es el que tiene más potencial de crecimiento?
Totalmente.
Porque hay mucha gente que no lo conoce, claro. Que siempre se dice, cuando hay no sabe, no responde, hay potencial de crecimiento, porque algunos ya tienen definido, me gusta o no me gusta, lo conoce. Pero si no lo conoce, dijéramos que hay un escenario abierto para que cualquier cosa pueda pasar hacia arriba o hacia abajo.
Hablemos de los escenarios por los que usted nos pregunta, Yolanda. Una intención de voto en lo que tiene que ver con el espectro de la centro-izquierda. Allí, si se enfrentaran Humberto de la Calle y Sergio Fajardo se las ganaría con un 41% versus un 22% de Humberto de la Calle. Por ninguno de los dos votaría un 37%. En el caso de una consulta abierta mucho más amplia, también por los lados de la centroizquierda, que incluya a Fajardo, a Petro, a Humberto de la Calle y a Clara López, vuelve a ganar Sergio Fajardo con un 29%, está después Gustavo Petro con un 18%, Humberto de la Calle con un 13% y Clara López con un 10%. Vámonos al otro lado de la ecuación política, la centro-derecha. Si se enfrentaran, como parece lo más posible, Marta Lucía Ramírez, Iván Duque y Alejandro Ordóñez, ojo a esto, un 59% se decantaría por ninguno, es decir, ninguno le convencería en caso de ese escenario. Sin embargo, Marta Lucía Ramírez, entre los tres, obtendría la ventaja con un 22%, Iván Duque le seguiría con un 11% y finalmente Alejandro Ordóñez con un 8%. Este es bueno, Yolanda, el que viene, porque ya sabemos que los tres se van a encontrar en un escenario de consulta, pero si a esos tres les agregamos o le agregamos a Germán Vargas Lleras, eventualmente la cosa quedaría así: ninguno, 49%, Marta Lucía Ramírez, 18%, Germán Vargas Lleras, 16%, Iván Duque, 10%, y Alejandro Ordóñez, 6%. Luego, si a eso también se le agregara el nombre de Juan Carlos Pinzón, el resultado sería Marta Lucía Ramírez, 18%, Germán Vargas, 13%, Iván Duque, 10%, Alejandro Ordóñez, 7%, y Juan Carlos Pinzón, 3%.
Interesante, porque quiere decir que por ahora es Marta Lucía la que lideraría en esa posible o eventual coalición del centro derecha, pero si ingresa Germán Vargas Lleras, le pelea, porque ahí tendríamos 18-16,
que son los dos que se han medido ya en elecciones presidenciales.
Ahora, lo que me llama la atención, Osvaldo, es que a Marta Lucía Ramírez en la general no le va tan bien, pero en esta se las ganaría de alguna manera. ¿Por qué se explica eso?
Bueno, de entre el grupo de 13 y estando Marta Lucía en un estado, llamémoslo, de hibernación, mientras le llega su oportunidad, es lógico que saque los 4 puntos que saca. Ajá. Pero si va a tener un escenario como el que probablemente se va a presentar, ese número va a subir considerablemente.
Alianzas, posibles alianzas. Y en la otra orilla ideológica, José Manuel, pues, Fajardo en todos los escenarios, ¿no?
Fajardo Barrería, pero curiosamente, por las últimas declaraciones de Sergio Fajardo, es el que ha cerrado más rápidamente la puerta a esa posibilidad de hacer una consulta con los demás.
Que está sintiendo en sí mismo.
Claro, pero esa seguridad debería llevarlo a decir, enfrentémonos, porque yo me las gano y me quedo con el voto de Petro, claro, de la calle, de todos los demás.
Acuérdese que frente a esas alianzas, por ejemplo, con una posible alianza con Humberto de la Calle, él ya dijo, no me interesa.
Cerró las puertas
por la carga que trae Humberto de la Calle de ser asociado. Yo no diría que no por eso le pase en el caso de Fajardo, sino con estar asociado con el Partido Liberal, que es un partido muy desprestigiado, como todos los partidos.
Fernando Quijano, director de La República.
Me llama la atención dos inquietudes muy importantes esta mañana. Uno, el doctor Acevedo dice que el candidato con mayor potencial, que no lo conocen, que es Iván Duque, que tiene un 6% y que tiene todo un margen para crecer. Pero en esta, digamos, escenario de sumatorias de porcentajes que estamos haciendo, él no recogió la de los otros candidatos del Centro Democrático. Él no recogió esos porcentajes. En este momento, si sumáramos los porcentajes de Rafael Nieto, de Carlos Olmes, de Paloma, de los demás, llegaría por lo menos al 14%. Ese 14% no se dio. ¿Qué está pasando con el fenómeno en el Centro Democrático?
Yo consideraría, pero es hipotético, que se trata de falta de conocimiento de los colombianos, porque la decisión se tomó el domingo y el lunes ya estábamos en campo haciendo encuestas. De ese corto tiempo, para los estratos 1, 2 y 3, la información no le llega tan rápido. De manera que es altamente probable que eso acuse el hecho de que la encuesta se hizo muy encima de la selección del candidato. Pero, como te digo, Fernando, solamente una hipótesis.
Pero ahora, lo que dice Fernando, yo sí creo que sí recoge a los otros candidatos, Fernando, porque del Centro Democrático, quiero decir, porque cada uno de ellos tenía un 1%, y si uno suma el 1 de Paloma, el 1 de Rafael Nieto, el 1 de María del Rosario, pues terminan desplazándose a ese crecimiento que tuvo Iván Duque del 1 al 6.
Los tres sumaban
11%. Es que eso no está sumable así, ¿o sí?
Exactamente, es que no se puede sumar de esa manera.
Osvaldo, a mí me llama la atención, no sé si esté bien, que en un país tan conservador, y lo vimos, por ejemplo, en todas las posiciones frente al proceso de paz, cuando usted mira los escenarios, en los escenarios de centro-derecha, frente a los escenarios de centro-izquierda, hay mucho mayor rechazo a votar, o mucha mayor renuencia a votar por uno de los candidatos de centro derecha que por uno de los candidatos de centro izquierda.
Sí, yo diría que el candidato Fajardo a mí me recuerda un poquito a la época de Luis Carlos Galán, que Luis Carlos Galán era un ganador absoluto
en todas las encuestas
y en todos los escenarios posibles, pero en las elecciones era otra cosa.
¿Esto quiere decir que usted está anticipando que a pesar de que esté ganando las encuestas, hay posibilidades de que pierda? Frente a que todas las encuestas lo llevan.
Pero María Elvira, es que llama la atención también la pregunta de usted, ¿quién cree que va a ganar? Y cuando se le pregunta a la gente a usted, ¿quién cree que va a ganar? Salta, no, ¿por quién votaría? No. Aparece Vargas Lleras.
Salta Vargas Lleras.
Pero fíjese que ya Fajardo lo empató.
Exactamente, sí. Fajardo va subiendo. Sí.
Fajardo subió y también ya está considerado como el que va a ganar.
Como un posible ganador. Bien interesante. 7:25 en segundos, hablamos de la imagen.